Nos encontramos en Ciudad Neyli, cabecera del Cantón Corredores. Estamos con don Ricardo Neyli Hope, que es el fundador de esta ciudad. Ahora es una ciudad con un gran movimiento comercial a corta distancia de la frontera y muy cerca de las fincas bananeras. Queremos comenzar preguntándole a don Ricardo, ¿cómo era este sitio cuando él llegó? Supongo que ya hace como unos 30 años más o menos.
Poco más, más de 30 años. Yo me vine a la zona, conocí esto cuando la compañía americana, cuando hicieron el gobierno americano carreteras interamericana, entonces idearon de meter maquinaria de golfito para que tengan más acceso al trabajo que iban haciendo. Igual como fue Dominical San Isidro, ¿no? Una administración. Y ahí conocí esto, yo tenía negocios en golfito. Tenía varios negocios en golfito. Pasó un tiempo, se paralizó aquello. Entonces, después de esto, ya había comprado yo un terreno aquí. Y le dediqué un poco a la ganadería. Cuando comenzó ya la compañía a sembrar banano, meter gente. Entonces comencé a urbanizar y a levantar la población.
¿Usted recuerda el año?
Sí, yo comencé ya directamente de urbanizar y todo el 2 de enero de 1952. El 51, en noviembre, trae tractor, unas vagonetas y comencé en enero del 52. Hacer calle, ponerle agua potable y luz eléctrica. Y como se poner todas clases de negocios, que haya todo facilidad la gente, las fincas, exclusivamente cazadoras, buses, para llevar y traer la gente a las fincas. Y después hacer el de alquiler a otras personas, ¿verdad?, que se entraran también en el negocio. Y ahí facilitándole también casas para escuela a los niños. Y después donación terreno al gobierno, para escuelas, colegio, independencia del gobierno, como plaza de deporte, escuela, iglesia, terreno para iglesia. Lo mismo la municipalidad también, le facilité 5.000 barras cuadradas. Y así continuó creciendo eso, ¿verdad? Pero siempre ha donado terreno, todo lo necesario para instituciones.
Dígame, ¿cómo fue ese desarrollo? ¿Qué problemas tuvo? ¿Cómo era la población en un principio? Porque todos recordamos que Villaneyli tenía fama de ser un lugar en donde la vida era un poco agitada, digámoslo así, por estar muy cerca de las fincas bananeras. ¿Cómo era esa época?
No, es que la gente salía en los sábados, domingos, era el único lugar de diversiones. Pero siempre pasa muchas cosas en la finca. Como aquí era la alcaldía, agencia policía, entonces todo... Le pasaba que, como salía de aquí, de alcaldía, de la agencia de policía, decían en Villaneyli, ¿no? Pero la mayor parte de eso pasaba en la finca. ¿Algo? Había mucho movimiento aquí, ¿no? Gente tomada y tal. Pero siempre al fin de la, a las 12, a la 1 no quedaba nadie. Porque yo tenía un servicio, era hasta el último momento. Cierra un poco la llave.
Señorita, cierra un poquito el dedo. Ah, no, está cerrado. Dígame una cosa, don Ricardo. ¿Cómo se siente usted hoy después de, bueno, 32, 33 años más o menos de estar aquí, de que comenzó usted a urbanizar lo que se conoce como, primero se conoció Villa Neyli, luego Ciudad Neyli hoy, una ciudad moderna con calles muy bien asfaltadas? Es decir, otra cosa de la que nosotros conocimos aquí, por ejemplo, en el año 57. Yo estuve por primera vez aquí en el 57 y esto es otra cosa totalmente. ¿Cómo se siente usted, cómo ve la ciudad ahora después de tantos años?
Bueno, yo siempre he creído que la ciudad iba a crecer, a desarrollar. Y también, pues, yo he cooperado mucho en instituciones de CELI, todas las instituciones que necesitaban tierra, facilidades de todo, y yo lo sería. Hasta actualmente, ¿no? Y además me siento muy contento que el comercio que se ha instalado aquí, que no ha habido capital ninguno de afuera. Todo la formaron aquí en Villaneyli. Y eso es más contento me hace.
Sí, ahora hay negocios muy grandes. Sí. y una gran actividad comercial. Dígame, don Ricardo, ¿usted nació en qué lugar? ¿Dónde nació usted?
Yo nací en el Líbano, en Ciudad Hasrún. Casi todos los libaneses son del misma ciudad, ¿no? Y me vine y entré a Costa Rica en 1928, en diciembre de 1928, de lo cual y nunca volví a mi tierra. Y ahora he estado toda la vida aquí.
¿No ha regresado nunca?
Nunca a mi tierra. Estuve en Lemón, San Ramón. De San Ramón me vine aquí en el año 30, 39 a Golfito. Ahí comencé a desarrollar mi negocio, a trabajar. Ha tenido alta y baja, pero siempre con futuro adelante, ¿verdad?
¿Cuántos libaneses hay en Costa Rica? ¿Usted tiene el dato?
No tengo idea. Pues es que libaneses en Costa Rica ya son... son más ticos que libaneses, ya no existen, han vuelto últimamente. Lo que están aquí son hijos, nietos, bisnietos de libaneses. Son una cosa muy pequeña lo que llegaron a última hora, pero que ya casi nada viene de libaneses. Lo que estamos aquí ya es un tico leído. Maite, yo tengo la cédula 800175, quiere decir entre los 175 naturalizados ya, en el país.
¿Tiene hijos, don Ricardo?
No, nunca me he casado yo. No. Siempre he quedado, estaba soltero.
Como dice un amigo mío, no se ha aburrido de vivir a gusto.
Sí, bueno, una soltería hubiera ni estado buena. Ah, sí,
claro. Así es que, ¿qué edad tiene, don Ricardo, si no es indiscreción? No,
71 años cumplidos ya. Yo lo cumplí en junio.
Y por supuesto, como usted dice, de sus paisanos, usted se siente ya totalmente costarricense, totalmente hecho a las maneras de ser de nuestro país.
Absolutamente, completamente. Me siento, cuando viajo, cuando me acerco ahí al avión, ya me siento ya en mi casa.
Bueno, estos años debe haberle pasado a usted mucha cosa aquí, porque yo recuerdo incluso que una vez por ahí, 57 y 58, estuvimos aislados varios días. Un temporal nos dejó aislados aquí porque no habían puentes en la carretera, el avión no podía llegar. Por cierto, usted tenía un cine en donde se quedó una película de un cómico mexicano, el Loco Valdés, y nosotros íbamos todos los días a verla porque no había otra cosa que hacer. Episodios así de aislamiento y de dificultades grandes, me imagino que ha habido muchos. Tal vez usted nos podría contar alguna historia de estas, alguna anécdota.
Sí, como no, siempre aquí hemos pasado, ha salido río 2-3 veces. Entonces ya hay que traer a la gente, traerla a la parte más alta, más segura. Eso me pasaron dos, tres veces nada más. Pero siempre aquí, pues, creo, toda la gente que están aquí actualmente, ya es difícil que se vayan, porque ya se han realizado aquí, y gente vive feliz, ¿verdad? Y ya hay, como digo, capitales grandes, el comercio es muy fuerte aquí. Uh-huh. Y, dichosamente, pues, me siento muy orgulloso por eso, que la gente se han hecho aquí, ¿verdad? Que no hubo fracaso de nadie, ni ningún trabajo capital ha perdido aquí, sino hecho de aquí mismo.
Sí, y ahora hay unas fincas muy grandes y con mucho ganado, mucha agricultura, fincas particulares, no ya de la misma compañía.
Ah, perfectamente. Yo, para mí, no me llama la atención eso, que dicen ahora se dan la compañía. Y esto fue una propaganda por demás, ¿verdad? Ya tenemos vía propia aquí, muy fuerte. Puede afectar un poquito, pero ya la compañía está dando ahora palma y todo, pues se coopera de parte de esos bananeros. Y además todo tiene su finca para ser a los empleados bananeros, ¿no? Que así la vida siga igual en el comercio. Es que la zona ya tiene mucho reserva de terreno todavía para trabajar. Y yo no sé, no hemos sentido diferencia ninguna. Yo creo que fue más poco bulla del más de la cuenta, ¿no? Sí, para traer al gobierno, ¿no? Pero no le hemos sentido gran cosa, ¿verdad?, de diferencia. Pero claro, al comienzo era únicamente la bananera, ¿no? Dependemos todo de la bananera.
Sí, hay otra cosa aquí en la zona que es tierra muy rica, muy fértil para la agricultura.
Correcto. Ahora mismo están terminando las cosechas de arroz y ya están tratando ya de volver nuevamente, arrastrar y sembrar nuevamente para coger otra cosecha. Cosas que no sucedan en Buenacaste, ¿verdad? perfectamente, lo pueden cargar una cosa sea magnífica, porque el invierno esté bastante estable, ¿no?
Sí, esta zona tiene un promedio de lluvia muy elevado y, como usted dice, muy estable. Tiene el segundo lugar en precipitación fluvial de todo el país. El primero lo tiene Barrio del Colorado y el otro esta zona desde Piedras Blancas para acá. De tal manera que eso pues ayuda muchísimo a la agricultura. Y uno lo ve en esas fincas tan bonitas que se ven ahora, porque antes cuando pasaba uno por acá eran charrales y eran montañas, ¿verdad? Esto ha cambiado mucho.
Completamente. Ahí lo que pasa, mucha gente pues se meten como precarista, el otro, que pidan terreno, pero después que le dan terreno no lo trabajan, lo abandonan. Y si encuentran hasta agarrando, dando terreno en otra parte, dejan la parcela y se van a la otra, acogiendo más, ¿va? Es que termino acá ese negocio. Sí. Yo mismo, aquí le di más de 600 hectáreas, se me metieron, no quise pelear, la di la terreno, ¿no? Que repartan, la di bien. Pero ya a los 2-3 meses ya se habían vendido. Es lo que pasa. Siempre hay algunos comerciantes en el terreno.
Dígame, don Ricardo, ¿usted tiene idea por qué se llama Corredores el lugar aquí donde estamos? Es decir, está un poquito más abajo, ¿verdad? Ahí, el sitio exacto de Corredores. Pero el origen del nombre.
Bueno, posible fue por el río. Le llamaban Corredores, Río Corredores. Entonces le pusieron Corredores, esa fue la base de la compañía antes, ¿no? Corredores, ahí dependía la...
Será como una vez oí, ya que mencioné el río, yo recuerdo que una vez me dijeron que es el río, es que el río baja muy violentamente, corre mucho.
Posiblemente, y de cuando vine aquí, eso se llamaba, le dicen Río Corredores, ¿no? De cuando llegué a Villanueva. Ese tiempo había bastante, lo que había lleno era... saínos, culebras. Cuando comencé a voltear aquí, era cosa seria ver la cantidad de animales que había aquí.
Sí, una vez le pregunté a un señor si habían culebras y me dijo que él calculaba que más o menos 40 por manzana, dándome la broma de, como si fuera agricultura.
Todos los días mataban un montón de piones que traje. Yo en el 32 metí como 70, 80 piones, ¿no? Para hacer las calles, voltear, hacer calles, pero ahí salían saínos, cantidad de culebras.
Pero culebras perdón, no. 52, ¿verdad?
En el 52, sí, ya comencé para urbanizar, porque yo había adquirido eso antes, ¿verdad?
¿Cómo no? ¿Y usted sigue teniendo negocios en el pueblo o ya se ha retirado un poco?
Bueno, yo me he retirado hace tiempo, yo lo sería, arrendé todo lo que tengo, ¿verdad? Yo arrendé todo lo que tengo. Actualmente tengo un poco ganado, es poco, por contener una finca, y una fábrica de hielo y bloc mosaico, pero yo no lo veo por ellos, ya tengo un administrador.
O sea, usted está ya ahora tranquilo, lleva una vida apacible.
Sí, me gusta, pues siempre tengo amigos, tomar mis traguitos, me gusta siempre que me llegan amigos, ¿verdad? A la casa, para repartir un rato, unos tragos. Una...
¿Viaja fuera del país?
Ha viajado bastante, últimamente ya me dio pereza, me dediqué aquí a enseñar los peces y distraerme aquí, pero sí viajé bastante, viajé mucho menos nunca iré a mi tierra.
¿Y usted tiene parientes en Costa Rica o toda su familia está en el Líbano?
No, tengo aquí sobrinos, están en Heredia. Ellos vinieron aquí, pero yo prefiero vivir solo siempre. Entonces le ayudé, ellos están en Heredia, ellos tienen su buena tienda.
Ah, sí.
Y en Heredia se hizo.
Pues muy bien, don Ricardo, muchísimas gracias. Y usted es uno de los pioneros de un pueblo que muy pocas personas se pueden dar el lujo de decir, yo fundé este pueblo.
Bueno, algunos pueden decir lo mismo, pero tiene que ser derrochar un poco la parte de ellos también. Hay que ceder. Hay que cederle, hay que dar escuelas, dar tierra, dar todas las dependencias al gobierno. Hay que darle, ¿ya? No agarrar todo para uno. Hay que, como dicen, comer y dejar de comer al demás.
Compartir.
Y ahí se extienden los pueblos. Pero si quiere acaparar todo uno y no ceder nada, y solo uno que hace nada. Hay que hacerlo así.
Otra pregunta, don Ricardo. ¿Cómo fue en la vida del cantón, en la vida de Ciudad Neily, en la vida regional, la reacción y lo que ha venido después a raíz de la fundación del cantonato? Es decir, ¿cómo repercutió eso en la actividad de la zona?
Ah, bastante enorme, ¿no? Claro. Se ha cambiado eso enormemente y... y hago más movimiento, la gente viene actualmente más a Villaneil y en distintas partes, porque ya hay almacenes grandes aquí, ¿verdad? Hay supermercados y hay almacenes muy grandes. Entonces aquí depende de surtirse de toda la zona.
O sea, la creación del cantón le dio una inyección de vitalidad.
¿Cómo no? Claro que sí. Claro, le dio, y porque y hay la municipalidad, porque la municipalidad antes de Golfito no cooperaba porque eran comerciantes, y eso como lo está matando Golfito, pues menos cooperaba, ¿no? Yo mismo al comienzo ya tenía que coger la basura, darle agua potable, todo, y a mí me costó muy duro, ¿verdad? Tuvo problemas serios un tiempo en economía y para hacer diferente, ¿verdad?
Usted inclusive tenía plantas eléctricas, le daba la corriente al pueblo, ¿no?
Ah, definitivamente, del primer mes que comencé aquí, ha tenido mucho problema en eso, porque uno solo es muy difícil, sin recursos económicos fuertes, ¿verdad? Entonces, le hice frente por muchos años, hasta lo cedí, después se lo di a la municipalidad, y después la municipalidad le dieron una licencia, ¿verdad? Y ahí surgió eso, ¿verdad? Que es muy importante.
Por eso le decía que se debe sentir muy satisfecho, puesto que hoy, al recorrer las calles de Ciudad Neyli, ve uno de edificios tan imponentes, porque realmente son edificios muy bonitos, muy modernos, como el de los tribunales de justicia, el del Instituto Nacional de Seguros y otros, inclusive el mismo de la municipalidad. Es un edificio que no es lujoso, pero es muy aireado, muy bonito, está muy bien ubicado. Y casi todas las calles, o prácticamente todas las calles de la ciudad, están pavimentadas, lo que le da un aspecto muy diferente a esa Villa Neyli de hace 20 o 30 años. Y especialmente en el aspecto moral ha cambiado mucho.
Muchísimo, completamente. Ahora, es un edificio, a eso viene, porque ya yo así muy amigo, llegaron aquí un grupo de magistrados, la atendí muy bien, y le hice ver el futuro hacer eso grande, para el mismo, para unos tribunales aquí, por fin le cedí el terreno, como uno cuando hay que ser, para que vengan. Entonces yo le cedí una área grande de terreno, y ahí se preocuparon entonces, y cuando ya tenían el terreno, ya construyeron. Tanto eso se inauguró un año antes que Punta Arenas. Ese tiempo era caserío, ¿no? Esto. Es como la municipalidad, no tenían plata, yo le cedí el terreno. Las instituciones también lo mismo. Simbólicamente le doy el terreno, como le hice para meter aquí, siempre pían a la municipalidad, ¿no? Pero como no tienen, entonces que corrían a mí, ya también le cedí el terreno, porque veo que es un adelanto. Para mí todo adelanto, hay que ceder todo lo que es necesario.
Pues muy bien, y muchas gracias por esta entrevista, don Ricardo. Esperamos publicarle ahí un reportaje en Gentes y Paisajes, si Dios quiere.
Ah, muy bien, no, magnífico, muy bien, y yo voy a parte mí dejar algún anuncio ahí también para leer en la revista.
Muchas gracias, don Ricardo. Hoy estamos en Ciudad Neyli con don José Rubén Chávez Frutos, regidor municipal y una de las personas que tiene más años de vivir aquí en lo que es hoy la cabecera del Cantón Corredores. Quisiéramos que nos contara un poco de la historia del lugar, de cómo era cuando usted llegó.
Sí, muy bien, muy buenas tardes a todos. He tenido una gran complacencia al haber escuchado de que se está haciendo un género bastante dispuesto para el desarrollo del conocimiento de las personas que tal vez no conocen lo que anteriormente fue Corredores. Muy al principio, cuando yo vine aquí, directamente Corredores no era más que un playón de río. En esos tiempos, directamente lo que había en Corredores eran tres cantinas. Una de un señor colombiano, le llamaban el compañerito, que ese es un nombre que le han puesto a él por apodo. Y otras dos personas que hasta el momento se me escapan de la memoria, pero sí que eran tres cantinas y unos dos ranchitos que, por cierto, eran cobijados con palma de caña blanca. Después de ahí, esto ha tenido el desarrollo que hoy tenemos por el hecho de las compañías bananeras, que son las que han surgido en el sistema de vida de la población. Pero aquí hay algo más que pudiéramos agregar, porque tendríamos que comenzar primero por el lado de Palmar para venirle dando vuelta hasta estos sectores. De manera pues que, cambiando la conversación, en Palmar, muy al principio, Juanita.
Por favor, es que todos los ruidos se nos...
Sí, entonces la narración que viene sobre el asunto de Palmar es lo siguiente. En los tiempos en que vine yo aquí a estos lugares, había un sistema únicamente de transporte, que era el ferrocarril de Palmar, de Golfito a Palmar, perdón. En ese tiempo lo que había únicamente era un punte riel que llegaba hasta Palmar. Todavía no había ninguna edificación ahí para estaciones o talleres o algo por el estilo.
¿En qué año sucedió eso? ¿Cuándo fue que llegó usted aquí?
Esto fue por ahí de 1929. Por esa época, más o menos, si bien recuerdo, estaban apenas comenzando a hacer las oficinas de trabajo de la compañía bananera, en la cual el jefe de esa empresa, el jefe que correspondía a los asuntos de trabajo, era el coronel Gallegos y el doctor Robos en ese departamento. De ahí que todo este Palmar, los dueños de ese lugar era un indio, llamase Venancio. Toda esa formación donde llegaba el punte riel de este tren era propiedad del indio Venancio, que lo tenía sembrado la mayor parte de cacao. Pero la compañía, al ver que ese era el lugar que ella tenía dispuesto para las oficinas de trabajo, trató de comprarle al señor Venancio esos terrenos. Le fue vendido una parte del terreno, en lo cual ahí se hizo una especie de mulera, lechería, algo así por el estilo, donde se acumulaban grandes cantidades de mulas para poderlas distribuir luego a cada finca donde se iba a utilizar el sistema de transporte por medio de estas mulas. De ahí que se vino el trabajo de la primer finca, que fue la 1, y ahí encontramos nosotros una especie de plantación donde se iba a desarrollar directamente las fincas, donde se iba a hacer las plantaciones para las casas. Esto en sí, planos. Lo demás se formaron ranchos de una capacidad de 300, 400 hombres, que dormíamos en una especie de camas de caña blanca, una sobre de la otra. Nos alumbrábamos con mechones de canfín, que de una parte de la entrada a la otra parte de la salida, esas luces no alumbraban casi los centros del rancho. Y el viento las abatía tanto que cada momento había que estarlas prendiendo. Había un problema muy enorme, porque en aquellos tiempos habían un personal, pues no sé cómo llamarle, porque directamente habían personas muy demasiado, en este caso pudiéramos decir, criminales. Eran lugares donde no teníamos el tiempo ni el chance para comer, ni para nada, porque se hacían los sistemas de juego de naipes y dados, y de ahí resultaban los pleitos y los muertos. Ahí seguimos avanzando en esa forma para poder abrir las primeras fincas. Comenzamos por la finca 1 y terminamos en finca Jalaca. Finca Jalaca estaba pegada de la finca Heredia, después viene finca San José, viene finca Cartago, viene finca La Juela y viene finca Punta Arenas. En esa forma trabajamos en un sistema tan demasiado extraordinario, que la compañía utilizó un sistema de ayuda a los trabajadores, dándonos un sistema de trabajo para hacer esteras para ayudar a las mulas a cubrir el banano. El banano en ese entonces no es como el que había ahora, era un banano que se llamó garamiché, banano grande, que en partes cuando un hombre lo cargaba se reventaba por la mitad porque era demasiado grande. Un hombre cargaba dos almohadillas en las cortas y duraba trabajando pues probablemente a veces 2, 3 horas, porque no podía resistir hasta que viniera alguien que lo relevara. Trabajábamos con esas mulas en distintas partes donde habían machos que eran completamente brutos, rústicos, y golpeaban a muchas personas. A unos salían tal vez quebrados, mordidos de víboras, y así por el estilo pudimos nosotros trabajar en las fincas, donde también salía mucha gente con esas enfermedades de aguas negras, de fiebre amarilla, paludismo, picado de culebra, vuelvo a decir, y insectos de muchas especies, principalmente la víbora, que era lo que más abundaba.
Dígame, y entonces, de ahí de Palmar, ustedes vinieron luego a las fincas que se conocen como de Coto, o sea, el Valle de Coto.
Nosotros pasamos de las fincas de Palmar a las fincas del departamento de Cortés, donde está la 5, la 6, la 11, la 12, 13, 14 y 15. De ahí hay otra finca más, que esa no la construimos nosotros, sino que esa era una finca particular de un señor Huet. Era un gato negro que ya estaba en los terrenos de Cortés, dividido por el río Terraba. En esas partes cruzábamos a Cortés por medio de un bote. El bote nos cobraba en ese tiempo 50 centavos de cruzar de un lado a otro y de venir para este otro lado lo mismo. Cortés en ese tiempo eran ranchos también de paja, no había carreteras, no había nada más que rancherías. Después de ahí vinimos a pasar para este otro lado de las 40, acá al lado de Villanueva, a construir estas fincas, pero a construirlas con el propósito que la compañía tenía era de lograr conseguir una especie de banano diferente que diera más producto o más mejorías, en este caso también más riqueza. De un banano pequeño que tenía el nombre de Coco, ese fue el que se comenzó a plantar desde las fincas de Jobo para acá. Comenzó en Jobo, Peral, Caimito, Limón, y de ahí se vino esto a dar aquí a las fincas 50, donde fuimos a terminar también al kilómetro 29 de Río Claro, por aquel lado. Por último ya se vino a hacer las fincas 45, perdón, 43, y todas las fincas que quedan ya en los linderos hacia Panamá. De ahí comenzamos a entrar al lado de Río Claro para formalizar un entronque de carretera que iba a ser necesario, porque ya se tenían conocimientos de que se iba a hacer una carretera panamericana. Entonces ya se estaba disponiendo por parte de la compañía a hacer ese punto de riel, que fue construido desde la finca 60 hasta Río Claro para hacer el entronque hacia Golfito, lo cual hasta hoy es el que está dando la facilidad de transporte.
Concretamente aquí a Corredores, ¿en qué año llegó usted?
En el año que yo llegué aquí, 1928.
No, 28 no.
No, perdón, 28 no es. Directamente fue en el 30.
El
30,
perdón.
El 30.
No, debe ser unos años más, porque la bananera pasó del Atlántico al Pacífico a raíz de la huelga del 34.
Sí.
Decidió trasladarse aquí a la zona. Entonces debe haber sido más o menos, más bien a finales de los 30, debe ser por ahí el,
sí,
39, es, tal vez, una cosa así.
39. Yo le pido perdón por esto, porque como esto hace tanto tiempo, ¿verdad? Pues me cuesta mucho
recordar
las fechas.
No, no se preocupe, porque pero, a todos nos pasa lo mismo, ¿eh?
Sí, pero entonces resulta de que se hizo esa especie de conducto para que hubiera ya un sistema más competente en el momento que se hiciera la carretera. Pero como aquí no había el sistema de carreteras, más que esa parte que la compañía estaba ya planeando hacer porque tenía esas seguridades. Entonces la compañía cedió una faja de tierra de este lado, que aún los linderos pasan aquí atrás. Cedió esta parte y aquí esto llegó a la faja directamente de Panamá, a lo cual de ahí siguió la Panamericana, que en Costa Rica llamamos Panamericana. Aquel lado se le llama Public Road, o se le llamó Public Road en ese tiempo. Así fue como se hizo esto. Esta parte de aquí la tenía.
Espera un momento. Sí, decía usted que esta parte de donde está ahora la ciudad de Neile la tenía don Ricardo Neile.
Sí, perfectamente. Entonces, como por acá todos estos lados eran montañas, de aquí para abajo hubo un caserío en ese tiempo, ¿verdad?, que todavía no había carreteras, que por cierto los tomó el señor don Manuel Mora Valverde y metió el precarismo en este pueblo. Entonces todo esto se edificó de casas y todo. El resto de lo de don Ricardo no sé en qué forma arreglarían, no sé en qué forma estaban los terrenos en disposición de su poder, pero el asunto que quedó para ese personal que hoy día existe aquí. Así se fue edificando todo, incluyendo cementerio y todo esto. Para allá se fue ampliando Villaney. Don Ricardo vendió algunos lotes, aún todavía tiene lotes para venta, donde se hicieron varias edificaciones más, que es lo que ha ido progresando, porque don Ricardo ha sido uno de las primeras personas, diciéndolo claramente, que han ayudado más a la municipalidad de Corredores y también a personas en cuanto a la venta de lotes. Don Ricardo ha sido directamente la ayuda fundamental en la municipalidad en muchos factores. Por eso le decía yo a usted antes que a don Ricardo yo lo había conocido en Golfito en aquellos años cuando ni siquiera había venido aquí. Lo conocí como dueño de una botica, y esa botica después pasó a manos del señor Erasmo Asmes. En la casa o en el restaurante, el hotel donde comía don Ricardo era de un señor don... ¿cómo se llama este señor? Don Miguel Nazar. Ahí era donde comía don Ricardo. Y luego también comía una pareja ahí, que es bien conocida, que es el señor diputado don Carlos Manuel Vicente, también comía en ese mismo hotel. Pero el dueño de la botica que anteriormente tuvo don Ricardo, yo creo que fue vendida al señor don señor Asmes. Bueno, de ahí se formó riquezas a muchas personas, como fue el chino Huachó. Estoy cambiando la conversación, pero es cosas que pasaron, ¿verdad? El chino Huachó, el señor ¿cómo que se llama este otro señor? Del dueño de la cantina, más para acá. Bueno, se me ha olvidado ese señor. Bueno, el asunto es que de ahí viene sucediendo que había una especie de lugar donde hasta ahí terminaban los límites de lo que era Golfito. Ahora entramos a Villanelli otra vez. Hicieron un crematorio que hasta el momento existe, ese crematorio, y hasta ahí llegaba la población de Golfito. Un aserradero que existe era una laguna, un manglar. Ahí está ese aserradero hasta ahí. Pero más para acá todavía eso estaba sin edificaciones de ninguna especie. Estaba completamente abandonado, lo cual el pueblo civil no existía siquiera, porque todas esas orillas del río eran divididas por una malla que hasta ahí, hasta el momento está. Se hicieron rellenos y se edificó a ambos lados, entonces comenzaron a hacer el pueblo civil. En la misma forma, con ranchitos de cartón, con ranchitos de paja, y así se formó, porque en ese tiempo el correo de Golfito estaba en un barracón de los primeros que hizo la compañía arriba. El mercado de Golfito no es donde está hoy, sino estaba directamente abajo de la estación del ferrocarril de hoy. Y así sucesivamente. Entonces don Ricardo seguramente tuvo algún buen propósito, alguna buena idea, y se colocó aquí en Villanelli, que es donde él ha radicado todo el tiempo y es donde se ha expandido en sus negocios, y es la persona más indicada para nosotros los regidores y todas las personas que vivimos aquí, que tenemos buena conciencia y buena fe. Sabemos que don Ricardo Neyli ha sido un hombre de los primordiales que han ayudado al fortalecimiento y el desarrollo de la población de Corredores. Y yo, a lo menos como regidor municipal, siempre he dicho que a don Ricardo debe de respetársele, debe de ayudársele, porque aunque él tenga dinero, también necesita la ayuda de nosotros. Y él ha presentado todas las veces que le hemos solicitado un terreno para algo, una ayuda para algo, don Ricardo siempre ha estado anuente a ayudar a la municipalidad. Y si él ha ayudado a la municipalidad, pues también está ayudando a la nación, ayudando al progreso de todos. Esa es una parte de la que yo puedo hasta el momento contarle, porque hay tantas otras cosas que yo no sé si caben, pero hay algo que es para mí muy importante, que lo conozca también la ciudadanía, el público, que es lo siguiente. Respecto de lo que conté de la vida que llevamos nosotros, que fue tan crítica y tan dura en la empresa, que fue algo extraordinariamente terrorífico, se pudiera decir, porque en ese tiempo se utilizaban tanques para lavar el banano, no se iba el banano como se iba en estos tiempos, que había que desmanarlos, pesarlos y sellarlos. Antes el banano se metía en un tanque y se pasaba al otro tanque, que el departamentito ese donde se hacían esos trabajos se le llamaba vacadillas. Entonces el banano se iba en los carros directamente entero. Los barcos, la banda en la muela cogía y le cargaban los barcos entero directamente. Entonces nosotros nos tocaba que forrar los carros con vástagos, y así pesábamos el banano, lo lavábamos y lo metíamos en los carros para que se fueran los muelles. Y así, en esta forma, quiero decirle en pocas palabras que hay algo que sí me ha resentido demasiado como un hombre luchador que he sido de todos estos sectores donde se han pasado tantos trabajos y donde he visto tantas flaquezas y dificultades, en que en unas formaciones tan ilegales se le ha llamado a la empresa bananera por algunos partidos políticos monstruo de los trabajadores, se le ha llamado en unas formas grotescas que es imposible que yo pueda concebir con esto, porque como empleado que fui de ella, he conocido que ha sido un patrón sumamente importante para todos los trabajadores. Yo no le he llamado ni le llamaría nunca a la compañía bananera monstruo, sino que yo le llamaría directamente madre, padre, abuela y bisabuela de todos los trabajadores bananeros que ha tenido. Porque mire usted cómo es de cierto, si en aquellos tiempos batíamos el barro para poder ir al río a lavarnos los pies, en los tiempos de hoy la bananera le ha dado al trabajador canchas para jugar fútbol, le ha dado hospitales, le ha dado club para trabajadores, le ha dado dispensarios, le ha dado iglesias, le ha dado comisariatos, le ha dado campos de aterrizaje. En aquel tiempo, cuando ni siquiera un radio podíamos oír porque no había, mucho menos una televisión, no había un medio de transporte para irse de una finca a otra, porque directamente no habían tractores, no habían dragas, no habían andariveles como hoy. Entonces todas estas cosas me hacen resentir, en el sentido de ver que yo conviví con ese patrón, y es un patrón único, que es tan así que ese patrón le ha cedido a la municipalidad 4 millones de colones para la ayuda de las municipalidades. Entonces, ¿cómo pudiéramos llamar nosotros un monstruo cuando de ahí han salido doctores, de ahí han salido hombres estudiados, han salido empresarios, han salido mecánicos y han salido de todo? puso un colegio en Golfito que se llama el vocacional, donde salen personas tituladas, a lo cual yo, en mi manera de sentir como costarricense, yo creo que se ha tratado mal en parte, porque legalmente no es así como se paga. Hay que ver bien quién produce, qué es lo que legalmente hoy día nuestro presidente necesita y quiere, y todos lo deseamos. Que haya producto, que hayan energías de riqueza, cosas que más tarde podamos nosotros superar, si es posible, la situación que tenemos. Que no se puede negar, yo directamente pertenezco a la fracción calderonista, y he visto tan con buenos ojos directamente el manejo del gobierno, señor Monge, que es tan así que en cierta época le hice una fotografía en madera, así, y se la mandé. Porque yo admiro al señor Monge, de ver de que él lucha de una manera y de otra para llegar a solucionar los problemas que son tan graves de nuestra nación. Y que nosotros, como partidarios políticos que somos, si no nos ponemos de acuerdo a tratar de favorecer, ayudar un poquito a que esa fuerza se nutra para que se puedan hacer las cosas que son necesarias para nuestra nación, yo creo que estamos haciendo mal, porque si no estamos nutriendo los sistemas de procedimientos, yo creo que vamos guiándonos a un destino diferente. Y el destino nuestro es nuestro, lo cual debemos de verlo bien. Y yo critico enteramente cualquier regidor de cualquier partido político contrario que trate de dañar directamente los sistemas de trabajo y desarrollo que tiene planeado el Partido Liberación Nacional, porque los he visto buenos. Yo, como partidario político calderonista, sé que entre las cosas buenas también hay muchas cosas malas, pero en este caso no cabe lo malo, porque todo lo malo que haya sería para todos. Y no es cierto que nadie está en la capacidad de buscar el mal.
Muy bien. Bueno, con esto ya armamos como usted dijo, no es mucho el espacio que tenemos, y le agradezco mucho, porque ya con esto tenemos material suficiente, ¿verdad?, para armar una